La comisión que valora las peticiones de reconocimiento a las víctimas de abusos policiales ha denunciado hoy en el Parlamento Vasco intentos de obstaculizar y ralentizar su trabajo. Durante este año han podido confirmar 46 nuevos casos, pero podrían haber sido muchos más si no se hubieran presentado centenares de solicitudes sabiendo de antemano que no cumplen, que no cumplían los requisitos de la ley. Yolanda es coportavoz de la comisión. Gabón.
Gabón.
Han estudiado 573 expedientes este año, de ellos han aprobado 46. Gran parte de las solicitudes no han sido admitidas, más de 500 y son de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué se han rechazado?
Pues porque no entran en el objeto de la ley. La ley tenía un y tiene una vocación muy clara. Ha habido no abusos policiales, ya entiendo que es el latiguillo que se utiliza en los medios de comunicación, pero esto no son abusos, sino que ha habido muertes, asesinatos, torturas gravísimas, lesiones, han destrozado la vida a cantidad de ciudadanos, pues desde los aparatos del Estado. Y eso son violaciones muy graves de derechos humanos que no han tenido justicia penal. O sea, que se sucedieron y hasta hoy. Y por tanto, algo había que hacer y entonces se crea una ley que de alguna manera se va a ocupar de toda esa problemática, porque para otro tipo de víctimas ha habido leyes de todo tipo, además de justicia penal. Y por tanto, que 500 y pico peticiones se dirijan aquí, pues es el fruto de una manipulación, porque los peticionarios, nos consta, muchos de los peticionarios de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de damnificados por ETA, pues son personas que de buena fe creen que ante su realidad sangrante, pues tienen que reclamar y entonces les dirigen hacia una ventanilla que no es la adecuada. Entonces, nada que objetar a las personas concretas, pero sí a los que detrás les están llevando a donde no deben ir, con un doble objetivo, enfrentar a las víctimas y luego lastrar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por eso hemos levantado la voz en ese sentido, ¿no? Pero también quiero poner un punto también positivo, ¿no? Hoy es el segundo informe que ponemos sobre la mesa, y que nos da la oportunidad de sacar una pequeña verdad, pequeña digo porque a veces cuando hablamos de la verdad en nuestro país, ¿no?, parece que la verdad tiene que venir desde las autoridades, ¿no? En una sociedad democrática, cuidado con la verdad, pero la verdad de las violaciones de derechos humanos que se han querido ocultar, porque precisamente son los aparatos del Estado los que estaban detrás, de algún lado tienen que salir, ¿no? Entonces somos un mecanismo de verdad y es el momento en el que hacemos ese pequeño ejercicio de trasladar a la sociedad, porque no me canso de repetir, las víctimas ya saben lo que les pasó, las supervivientes, y también saben los que actuaron, lo que no saben es la sociedad, y esto nos permite acreditar, porque también quiero aclarar, nosotros no somos el gobierno, nosotros trabajamos dentro de un marco legal, y luego el gobierno toma una serie de resoluciones, pero nosotros servimos un trabajo como mecanismo de verdad, que no es justicia penal, pero sí acredita, de forma oficial, poniendo negro sobre blanco, pues gravísimas violaciones de derechos humanos.
Decía que se han presentado solicitudes a sabiendas de que no se cumplían los requisitos, que hay detrás una intención obstruccionista que se está, de alguna manera, utilizando también a esas personas que han presentado sus solicitudes de buena fe. ¿Quién está detrás? ¿Obedece todo esto a un impulso político?
A mí no me corresponde, y a nosotros como comisión no nos corresponde entrar al detalle. Yo creo que es notorio y público y se puede llegar a saber. A nosotros lo que nos corresponde por responsabilidad es decir, esto no puede ser, esta es una línea roja. Nosotros tenemos que tener también cuidado cuando intervenimos y como comisión, insisto, no nos corresponde decir, pero me parece que es público y notorio, ¿no? Lo que sí nos corresponde es decir, cuidado, tenemos que trabajar, tenemos una responsabilidad enorme de atender a las víctimas que llevan muchísimos años esperando y están lastrando el trabajo de la comisión, ¿no?
En estos momentos, 46 casos que se han comprobado que fueron víctimas. La mayoría de los casos reconocidos son por hechos que ocurrieron en la década de los 70, la mayoría por casos de tortura o maltrato grave y la mayoría también provocados por la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Sí, la ley en principio se ocuparía como presupuesto normal desde el 78 hasta el 1999. Las violaciones de derechos humanos, por tanto, que han tenido lugar durante la democracia. Y sin embargo, como también la ley tenía una serie de mecanismos retroactivos respecto de otros, de un decreto que anteriormente se ocupó de la parte que es anterior a la Constitución, pues esos son los primeros que nos hemos ido ocupando. Y como vamos lentos, todavía no hemos entrado de lleno en el periodo, vamos a decir, postconstitucional. Y ya hemos resuelto 10 casos, ¿no? Y como usted bien dice, son casos muy graves, ¿no? Hay 6 muertes, una la primera vez que nos ocupamos de una ejecución extrajudicial, ¿no? O, por ejemplo, claro, decimos lesiones, pero no son lesiones, son pues pérdidas de ojo, hay 3 menores. O sea, son vidas destrozadas, que llevan destrozadas, y por desgracia nosotros tenemos pues la oportunidad de recoger los testimonios de las personas que todavía están vivas, de sus familiares, etcétera. Son dramas enormes, ¿no? Y esto, que se entienda bien, esto hay que hacerlo porque en una sociedad, aunque haya momentos en que la violencia del pasado, ¿no?, parece que es un lastre y que queremos mirar al futuro, las violaciones muy graves de derechos humanos, vengan de donde vengan, tienen que estar clarificadas en una sociedad democrática, porque si no, vuelven a reaparecer, ¿eh? Y esas, yo creo que en Euskadi tenemos la oportunidad de mirar a todas las violencias, ¿eh?, y romper con los latiguillos políticos que han secuestrado quizá a veces los discursos de las violaciones de derechos humanos, y hacer un punto de partida prepartidario, de tal manera que las violaciones de derechos humanos se pongan con claridad para construir una sociedad democrática más fuerte.
Víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿qué buscan las personas que presentan su caso a esta comisión? ¿Buscan reconocimiento, buscan resarcimiento? ¿Qué es lo que buscan?
Pues sobre todo buscan que se sepa y que tenga como un marchamo de oficialidad, ¿no? O sea, ya son conscientes de que les atropellaron en su vida, ¿no? Y sin embargo luego eso se ha negado. Se ha negado y además se ha metido un poco en la batidora política, ¿no? Y lo que quieren es que, bueno, pues si a mí me torturaron, pues que se diga, ¿eh?, y que se reconozca, que haya un reconocimiento. No captamos casi nunca, por no decir nunca, pues una especie de necesidad vindicativa, ¿no? Sino que se dice es todo esto que salga a la luz, ¿eh? Y eso tendría un efecto sanador. Por tanto, el derecho a la verdad es lo más potente, ¿eh? Porque, claro, al que se le ha negado el pan y la sal, no existía, o sea, aparte de lo que te hacen sufrir, encima te lo niegan, pues eso es tan grave que lo que pones por delante de todo es el derecho a la verdad. Y luego es muy secundario, también nosotros, por ejemplo, hemos reclamado hoy que haya una modificación del sistema de indemnizaciones, porque se les indemniza. Pero la indemnización suele estar muy, muy, muy relegada en sus preocupaciones. Por decirlo claro, no vienen buscando dinero, es que algunos incluso te dirían, dinero, yo no quiero ni oír hablar de eso, ¿no? Ellos lo que buscan es, todo esto tiene que salir, porque cuando se producen violaciones que tienen implicaciones en los aparatos del Estado, que han contaminado, vamos a decir, el enfrentamiento político, cuando todo eso además está sometido a la controversia, por lo menos que esta parte de la verdad sea un patrimonio de todos y que se ponga en la plaza pública. Plaza pública quiere decir marchamo oficial. Nosotros hasta ahí llegamos. Como comisión de valoración no somos jueces, ¿eh?, pero sí podemos acreditar unos hechos muy graves que si no quedarían en que unos los creerán y otros no. Con esto ponemos herramientas además que ya digo están avaladas por juristas, peritos, métodos forenses, métodos probatorios solventes y de una cierta independencia y con garantías, ¿no? Por eso no querían que esta ley se aprobara, ¿eh? Y se impugnó, y se impugnó, y se impugnó, porque es un mecanismo de verdad que cuesta, claro, los aparatos del Estado han estado implicados y no se quieren autodenunciar, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos intentando hacer.
Decían que buscan sobre todo que se les reconozca, que se sepa que lo que les pasó existió, que no van por dinero, pero las indemnizaciones, ustedes lo han denunciado hoy en el Parlamento, en algunos casos se están quedando cortas.
Sí, más que cortas es que el sistema está, por razones que no puedo explicar en largo, pero para intentar un blindaje jurídico, pues se han elegido los métodos de indemnización, vamos a decir, de los accidentes de circulación, etcétera. Entonces, las lesiones que no dejan secuelas, para que me entiendan, ¿no?, pues no se pueden indemnizar de forma adecuada. Entonces, una persona puede haber sufrido un verdadero infierno en torturas durante 2 meses, le han hecho de todo físicamente, tiene una fortaleza enorme y un equilibrio psicológico y no tiene secuelas, ¿sí? Y eso no lo vas a indemnizar, Es decir, la secuela, como una especie de arrastre de lo que fue la violación, a veces no dimensiona la gravedad de la misma. Entonces hay cosas que evidentemente nosotros tendríamos que indemnizar, ¿eh? O lesiones que no son permanentes y que tienes que dar una cantidad irrisoria, ¿eh? Que bueno, pues que no se ajusta a la dignidad de lo que, de las cosas tan graves que tenemos entre manos. Entonces todo eso hay que ajustarlo, ¿eh? Y eso lo hemos visto al de 2 años y requiere por tanto un retoque. Pero para que no el mensaje no se pervierta, es que no es que las víctimas quieran eso, ¿no? Nosotros como técnicos vemos que todo eso hay que ajustarlo, ¿no? Ellas lo que quieren es que se sepan las cosas, ¿no? Que se sepa la verdad.
2 años llevan trabajando ustedes ahí, el trabajo que tienen por delante entiendo que todavía va para largo y han estado en el Parlamento Vasco. ¿Han recibido el aval, el apoyo, el impulso de los grupos parlamentarios a seguir adelante?
Sí, pero hemos sido preocupados, y también lo digo sin alarmar, pero también con gravedad. Hemos sido preocupados porque no nos podemos alargar años y años para resolver todos los expedientes, ¿no? Entonces, con las dificultades cruzadas que hay entre que se impugnó, se retrasa, te hacen peticiones de alguna manera que intentan envenenar, no tenemos los medios adecuados a veces, a pesar de que nos han puesto medios en el gobierno, pero necesitamos muchos más medios. Entonces, nosotros no estamos preocupados por nosotros, parece que siempre cada uno tiene que pedir los medios para él, ¿no? No, es que no vamos a poder responder a situaciones muy graves de personas, además, que a unos se nos van yendo con el tiempo, ¿no? Entonces, estamos preocupados porque vamos mucho más lento de lo que sería el mínimo indispensable, ¿no? Tenemos que conseguir, de alguna manera, neutralizar las dificultades, y en eso hemos pedido el auxilio de las instituciones, también su implicación, ¿no? Porque las víctimas necesitan, para esa visibilización, ¿no? Necesitan también que no simplemente nos reciban en el Parlamento una vez al año y ya está, sino que se impliquen las entidades públicas. No estamos hablando de la vida y de la integridad moral de ciudadanos y ciudadanas que viven entre nosotros y lo han sufrido. Entonces, necesitan un acompañamiento. Están dispuestos, pero les hemos urgido a que estén dispuestos y sean eficaces en ayudarnos.
Pues, Yolanda, gracias por estar en Gambara. Gabón.
Gracias a vosotros, agur. Bueno.